escuchando el show de Chombita Chronicles, que en este momento, antes de empezar el show, dale a ese botoncito de la plataforma donde estás escuchando este podcast para hacer el follow, seguirme, recibir notificaciones. Si estás en la plataforma de iTunes o Apple Podcasts, dale, entra y dale 5 estrellas a este show y deja tu comentario.
¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue Chombita Chronicles? Say yes, I'm here en una edición especial, como se los había prometido, yo se los dije a ustedes, yo tenía invitados, pero vamos a hacer algo distinto y bien importante. So, gracias por estar aquí, y yo no voy a tomar más tiempo, yo estoy súper, súper emocionada con mi invitado. Sí, los hombres también participan en Chombita Chronicles, así que mira, ya escucharon la risa. Y sin más tabujos, Armando Tam, preséntate, toma el mic, introdúcete.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitar. Ya me cae bien los entrevistas tuyas porque siempre son interesantes. Y ahora tenemos una plataforma que nosotros podemos escuchar y relacionar con otra gente que tiene la misma experiencia de nosotros y también lo puedes motivar. Porque hace 15 años no había una plataforma así que uno podía hablar de su historia, ¿me entiendes? No había las redes sociales, era solamente subiendo fotos. Entonces ahora uno puede escuchar mientras cocina, escuchar mientras manejando, escuchar tu podcast. Y eso lo da un impacto a alguien. Entonces muchas gracias por invitarme.
¡Ey! La sala es tuya. Pues la razón de la cual yo siempre creé este motivo es porque, como dice en inglés, es... la gente que no nos vemos o no automáticamente nos identifican como latinos. Y latino es una cultura que se comparte con diferentes razas. Y creo que Armando compagina todo eso y más. So, cedo la palabra y te pregunto lo primero. ¿Cómo te criaste, Armando?
Bueno, eso es importante lo que acabas de decir. Es cultura, no raza. Es cultura, no nacionalidad. Porque es lo que pasa en la sociedad ahora. Uno se pone a primer ver quién es nicaragüense, es mexicano, es venezolano, es cubano, es, you know, peruana, es chilena, en vez de ver lo que tenemos similares de nuestra cultura. Y entonces, eso es importante que comenzaste con eso. Yo soy chino-nicaragüense, abuelos chinos, nací en Nicaragua, abuela nicaragüense, y vine aquí de joven a los Estados Unidos, porque en esa época había la guerra, y entonces mi mami y papi me tenían a mí y mi segundo hermano Roberto, y lo venimos para los Estados Unidos.
Wow.
Y acordate que mi mamá vino a los Estados Unidos, estudió y regresó a Nicaragua. Y por eso que yo hablo inglés sin acento, ella siempre lo hablaba en inglés y en español en la casa. Y mi papá, yo todavía a este día no le puedo hablar inglés, eso es puro español. Entonces yo, afortunadamente, me crié con algo como, no puede preguntar a alguien para algo más, ¿me entiendes? Siempre en español en la casa. Lo venimos a los Estados Unidos y lo pusimos a trabajar. Mi mami, aunque tenía... Oye, pues que hay que entender que uno viene a este país para... No es porque ellos querían, escapamos nuestro
correcto,
país.
Correcto, correcto, sí.
Y eso es lo que no entiende la gente, digamos la gente que critican a los inmigrantes que vienen a este país. Sí hay una forma que venir, ¿me entiendes? Mi mamá me dijo, mira hijo, si yo supiera que había un chance que lo iban a separar de nosotros, yo no hubiera tenido a tomar ese riesgo, ¿verdad? Pero correcto. Venimos aquí, venimos a trabajar, venimos a acostumbrarnos de las costumbres de este país. Entonces, todos sí. Inmigrantes tienen ese derecho, y es lo que no entienden la sociedad de ahora, que vienen aquí a quitar el empleo y toda esa vaina. Y yo digo, nada, si yo soy un americano y un inmigrante que acaba de venir a este país, que no habla inglés, me quita el trabajo a mí, ¿quién es el baboso? El gringo. straight up,
Facts. No, de verdad, nosotros todo lo contrario. Si tuviéramos la oportunidad de quedarnos en nuestros países, nos hubiéramos quedado en nuestros países. Exacto. Pero no fue así. Fuimos por la oportunidad de buscar algo mejor. Y esa responsabilidad cayó en nuestros padres, en nuestros abuelos, que estaban buscando una mejor oportunidad y vida para nosotros.
Ahora, imagínate eso. mis padres vinieron a casi a los 26 años. Eso es cuando uno se forma adulto en su vida. Entonces, para venir a otro país, aprender otro idioma, buscar el empleo, la realidad de la sociedad que lo mira a nosotros como que somos menores de ellos. Y entonces, sí. Shout out o un callejero abrazo a esos inmigrantes que vinieron para ajustar y crear una familia nueva en un país extranjero.
Totalmente entonces, diferente.
Sí, uh-huh. Y entonces a mí me crié muy humilde. Tenía mi abuela, tenía mi primo, mi prima o mi tía, siempre en la misma casa. Era como la gente se burlan ahorita, ¿verdad? Como tres familias entre una casa. Pero eso es donde comenzamos, no donde lo quedamos, ¿verdad? Porque mi mamá, mi papá se pusieron a trabajar. Todos los primos que venían de Nicaragua con sus papeles, saquían su ciudadanía, buscaron trabajo, aprendieron el idioma. Pero esos son los mejores momentos, porque digamos, nosotros venimos a este país, me metieron en ESL, English as a Second Language.
Correcto.
¿Verdad? Tenía que yo llegar a un cuarto con alumnos de otros países. Entonces, yo me acuerdo cómo los miraban a nosotros, todos los que no eran latinos, digamos, right? Porque no solamente eran los gringos que hablaban mierda, eran otros, disculpe por la palabra, mierda.
Claro, claro.
Y entonces yo iba a la casa, ellos se burlaban de mí, de nosotros, pero yo iba a mi casa y tenía el amor, el cariño de mi familia. Entonces a mí no me importaban cómo me trataban afuera de la casa, porque la mayoría de mi tiempo estaba en la casa. Y ya sé, claro, que ahora, en esta época, eso se llama bullying, you know. Pero sí, yo no me crié que mi papi me diga, oye, lo que te están haciendo allá, eso es bullying, you know. Eso solamente ellos me dieron el cariño que no te preocupes, ellos quién son, you know. Y eso yo lo veo ahorita que es más difícil con las redes sociales, you know, con el bullying y cómo miran los inmigrantes. Entonces, el consejo que yo le doy a la gente es que, aunque es más difícil con las redes sociales cómo hablan de los inmigrantes, hay que luchar que no le importe tanto. Que no enojarse tanto, pero para que se enfoquen a realizar sus metas. Porque,
sí, definitivamente, para no darle esa energía a la negatividad, como dices tú.
Exacto.
Pero tú tienes una palabra especial para la gente como
esa. Yeah, son dos palabras, gente fea y come mierda. Porque la gente fea son la gente que son fea por dentro. Son la gente que tiene un dolor profundo, que la única forma que ellos pueden funcionar es por tratar de bajar otra gente. Y entonces, eso sí, yo la llamo gente fea y los come mierdas porque, you know, son la gente que hablan mierda. Y entonces, dale una risa a la gente que atacan, que no quieren construir, que no quieren apoyar. ¿Me entiendes? Entonces, yeah, esas son las dos palabras.
continúa.
No, sigue.
Pero yo te voy a decir, okay, entonces de Nicaragua viniste a los Estados Unidos, particularmente, ¿qué tú consideras tu hometown? Para tener eso claro.
Área de la Bahía, es en California, 25 minutos de San Francisco, área de la Bahía, okay. So, Concord, California, I gotta represent. Sí, lo venimos para acá, mi mamá comenzó el trabajo, mi papá también, you know, my dad was frying chips, mi papá estaba friendo papas fritas.
Wow.
Pero de ahí él aprendió cómo meterse en una carrera de construction, de, you know, contractor. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo eso para que la gente vea que uno comienza, pero no es uno termina. Uno tiene,
correcto,
que avanzar.
Correcto.
Yeah. Y yo quiero que la juventud sepa eso, que crean eso y que lo apliquen. Donde uno comienza, no es donde uno debe terminar.
No, y ningún trabajo es menos que nada, todo lo contrario.
Sí, y mi mami, que era una ejecutiva en la industria de seguridad, ella también tenía su negocio al lado en los fines de semana vendiendo comida. Y entonces, desde joven, yo ya estaba planeando y creciendo en tener ceros negocios. Yeah, porque eso, si uno falla, ¿qué pasa en los Estados Unidos? La gente se pone en unemployment, you know? Y en vez de cambiar el sistema, yo prefiero cambiar mi camino. Yo prefiero tener esas almohadas y yo me caigo, porque la vida no es perfecta. Y eso es importante, pues de niño, mi papá tenía dos o tres trabajos y mi mamá también, pero no eran trabajos, eran compañías, aunque eran pequeñas, catering, contracting los fines de semana. You know, yo quiero que la gente entienda eso porque yo creo que la juventud tiene que tener toda su historia para ellos crear su futuro.
Imagínate.
Ya, vos ni sabías, vos pensabas que yo solo hacía push-ups y cocinar y hablar mierda.
No. Espérate, hermano, vamos a dejar eso para la próxima parte. Ustedes tienen que quedarse ahí, está poniéndoseme buenísimo y sabes, ya ustedes tienen más o menos una idea que Armando va a seguir hablando, Tito, como lo hemos conocido como ya un otro amigo y parte de la familia de Chombita Chronicles. Ya regresamos.
Ok.
¿Están escuchando Chombita Chronicles con su anfitriona Yovi D? ¡Claro que sí! ¡Quédense ahí! ¡We'll be right back!
¡Hello! Y como dije, otra nota más. Si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, perro, como sea. Ya sabes cómo es la vuelta. ¡Chao, chao!
¿Y cómo fue? Chombita Chronicles. Sí, y es también con mi querido amigo, compañero aquí, compañero y invitado de Chombita Chronicles, Tito. Yo te voy a decir Tito o Armando Tam, para que sea formalmente. Él es bien sencillo, pero ahora vamos a hablar de qué es lo que él está haciendo, su marca personal, personal branding, sus negocios. Tú formalmente eres un chef. Cuéntanos un poquito más, porque él hace el lenguaje de lo que a mí me encanta, que es la comida. Pero yo voy a dejar de hablar. Toma la palabra, Martito.
Ok. Yo siempre me crié en la comida en la casa. Mi abuelo comenzó el chop suey en Rivas, Nicaragua, que es un lugar chino nicaragüense que todavía existe hoy, ya casi 60 años. Ahora están mis tías y mis primas que manejan el lugar, el chop suey en Nicaragua. Entonces yo siempre me criaba en la comida, siempre me gustaba comer bien y yo odiaba comer comida que no era rica. Y peor, que éramos pobres, pagar por una comida, un plato que no sea rico. Entonces eso ya estaba en mi mente. Pero yo pasé una época que yo bailaba profesional de salsa para mi carrera. Y entonces cuando uno baila profesional, solo trabaja en la noche, corriendo los nightclubs o los conciertos. Y en el día me metí yo a ver televisión, el Food Channel. Y me encantaba la cocina. Y yo aprendí, practiqué, pero mi papá y mi mamá siempre me instilaron a mí que si voy a hacer algo, que sea yo, que tenga éxito, que sea uno de los mejores. No solo hacerlo por hacerlo, ¿me entiendes? Mi mamá vendía comida no para break even, ella vendía comida para hacer un negocio, crear un negocio.
Para hacer una ganancia, claro, exacto, para hacer una ganancia.
Mm-hmm. Mi papá me metió en arte marcial, en karate, y no era para distraerme, era para sacar cinta negra, para ganar por eso que, entonces, eso yo ya tengo desde niño, de si voy a meter en algo, hacerlo bien. Y entonces me metí en aprender comida. Y después aprendí yo viendo televisión, la televisión, los shows. Y entonces, pero me metí en bienes raíces, vendía casa, yo era realtor, porque la industria de cocinero yo no tenía suficiente. Hay que ir al colegio y entonces tenía que estar en la cocina 60 horas. Y entonces no era lo que yo quería meterme, pero me gustaba cocinar. Entonces me metí yo en bienes raíces, vendía casa, me hice uno de los mejores en la área. Después yo me fui a trabajar a una compañía que se llama NAREP, una asociación nacional de hispanos en bienes raíces.
Ah, perfecto, como es, quiera, súper, yeah, ok, NAREP. Yo voy a poner todo eso en las notas de ese show.
Exacto, y es una organización que ayuda a hispanos a avanzar en sus negocios, a avanzar en su industria. Y le voy a decir que uno dice, vende casa, no es sexy, no es bello, sí es. Porque uno, por un 200 pesos, saca el examen y uno puede ganar lo que uno quiera. Uno puede ganar 150 mil a medio millón hasta $1,000,000. Ahora, acuérdense, un inmigrante que viene a este país aprende el inglés. Si van 5 años al colegio, a la universidad, está bien, pero no todos tenemos esa oportunidad. Y entonces, okay, si uno se estudia la industria de vender casa, uno puede ganar muy bien. Y entonces es lo que yo hice. Yo me dediqué a eso. Yo ahora soy un ejecutivo de NAREP y tenemos la asociación más grande para hispanos. Hay como 50 mil miembros. Tenemos 3 conferencias. Y te digo eso porque eso yo todavía estoy ejecutivo ahí, pero yo, aunque tanto éxito yo tenía en eso, y voy a saber que estaba en el baile, yo estaba, me gustaba cocinar, yo hasta, habían competencias de comida y yo ganaba part-time. Wow, y entonces wow. Yo digo, ha hecho esto en NARP, ya es tiempo hacer esto en la industria que me cae, que me llena, que fulfills me. Y esa es la industria de cultura, de comida, de deporte y música. Son las pasiones mías. Y entonces yo ya lancé en Los Ángeles una lonchera que se llama Paladar, que tengo yo planes en 3 años tener, 5 o 7 restaurantes en esa área. Y eso es porque yo tengo la mentalidad de bienes y raíces, de negocio, siempre en las pasiones. Eso que estoy diciendo yo diferente. Quiero combinar mi pasión con negocio.
Y ¿la parte de bienes y raíces te dieron como esa formación y disciplina o fue el karate?
Disciplina fue el karate y el baile. Y la ambición y la capacidad de realizar unas metas fue real estate.
Okay.
¿Verdad? Porque en real estate yo ya sé lo que puede ganar un negocio. Yo tengo idea. Y eso quiero que la gente entienda, que cuando uno quiere probar algo diferente, hay que también ver cuánto es la capacidad de ganar en esa industria. Porque si uno gasta lo más importante, que es su tiempo, dedicado a algo que vale la pena, pues, digamos.
Sí.
Y entonces lancé Paladar en Los Ángeles durante COVID, la pandemia.
Valiente.
Lancé Comidazo, que es una plataforma dándole voz o luz, brillando luz a la gente como vos, la gente como yo. La gente quiere lanzar negocios porque hay que utilizar que todos estamos en el teléfono, todos estamos en las redes sociales. Entonces lancé Comidazo y voy a lanzar un lugar en Nueva York. Ahorita no puedo decir el nombre porque no ha firmado el lease, pero entonces lo que estás viendo es que yo tengo una pasión y yo no sé por qué no me quedo tranquilo que sea una pasión. Yo digo, si me voy a morir mañana, que sea haciendo lo que yo me encanta hacer, y eso es pasión y negocio. Sí. No quiero que sea una oficina 9-5. Si uno lo puede evitar, lo puede evitar. Es que mire, yo no fui al colegio, yo no tengo esa oportunidad de sacar un trabajo en Wall Street, de tener mi firm de abogado. Yo no tengo ese lujo, ¿me entendés? Pero tampoco digo que no tengo las oportunidades. En este país uno puede ganar lo que uno quiera.
Pero yo digo que tú lo estás, como dice, you're very humble. Él es súper, este señor ha tenido la oportunidad de conversar con altos ejecutivos en lo que sabemos en la industria de la tecnología, de Silicon Valley, presentando sus perspectivas, y me encanta verdaderamente lo que estás impulsando.
Ya que mencionaste eso, sí, mira, yo nací en Nicaragua, humilde, y yo, gracias a Dios, que yo he creado mi propio suerte, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, alguien, vos puedes decir, Armando ha hablado con George Bush, Armando ha hablado con Bill Clinton, Armando ha hablado con Gary Vee, Armando ha hablado con, peloteros de NBA, y eso, hay veces que yo corro tan rápido que gracias como, como gente como vos que me recuerda, pues, de lo que yo ha tenido la oportunidad, y eso que me fascina más de la generación tuya, right? Que usted investiga en eso, accomplishments, y eso es para otra historia, porque uno se tiene, yo he tenido desayuno con el fundador de Starbucks, que iba a correr para el presidente de los Estados Unidos. Y ese es otro topic, porque hay que preparar nosotros listos cuando tengamos esos 30 segundos que permiten el gobierno de hablar con un presidente. Entonces ese es otro tema. Pero sí, no hay un Jay-Z para los latinos. No hay, y eso es la meta mía, es el sueño mío. Entonces tengo Paladar, tengo Comidazo, tengo el lugar en Nueva York que está abriendo, y tengo el libro que se llama It's a Vibe. Yeah, y también la compañía de Sports Management. Y son diferentes servicios, pero el mismo concepto de negocio. de crear un servicio, tener una visión que ayuda, porque todos los negocios que yo quiero hacer es para ayudar a la gente. Digamos, la comida no es solamente comida rica, es comida saludable, es comida cultural, es china caribeña, que no existe ¿sí? en ese nivel.
No, repite eso de nuevo.
China caribeña es el tema mío que yo quiero poner como popular, como la comida peruana, como la comida cubana, porque han hecho buen trabajo esas culturas, que ya hasta los gringos pagan 30 pesos para una vaca frita. You know?
Y, no. El rabo encendido, ¿dónde lo dejaste?
El rabo encendido con un arroz chino cantonés es una tremenda combinación, ¿verdad? Y entonces, yo quiero poner esa combinación, y es importante que yo diga combinación, no fusión. Fusión es un gringo que va a vacaciones y le gusta, me gustan estos sabores aquí y lo voy a combinar con esto. Eso es forzado. Entonces, ahora con latinos que son, digamos, es común que sean dos nacionalidades. Romeo okay. Santos, puertorriqueño dominicano. You know, okay. Ese es un ejemplo. Yo, chino nicaragüense, nosotros conocemos bastante razas que se casaron, que se formaron. Sí. Y entonces yo digo que yo lo que quiero es china caribeña porque es una combinación como yo me crié. Y yo entiendo que es importante la salud, la nutrición, porque en la comunidad hispana y en la comunidad afroamerican, you know, obesity, la salud es muy importante, ¿verdad? Sí. Y entonces yo digo, un rabo encendido con un arroz cantonés sencillo y damos la opción con un arroz chino de coliflor, ¿me entendés? Son cosas
ay,
así.
Imagínate
hago,
que
hago el picadillo sorpresa. De, sí, hago el picadillo de pavo.
Yo lo que les recomiendo a mis escuchas es que vayan a las páginas, que yo lo voy a poner de nuevo en las notas de este show, uh-huh. El Instagram de Tito, sí. Comidazo, su página personal, él tiene tantas ideas, creo que hiciste creer a tostones con un caviar, no, una cosa fuera de este mundo, pero nada, ya casi, ya Tito se tiene que ir, pero él no se va a ir sin dejarle a ustedes algo muy, muy positivo. ¿Cuál es tu mensaje, Tito? Tú eres un ejemplo, obviamente, cultural. Gracias por estar aquí. Y como le digo, latino es la cultura que compartimos todos. Así que, dinos tu mensaje.
Ok, estos son los puntos que la gente tiene que aplicar, porque son los que yo aplico diario. En primer lugar, estabilizar su sueño. ¿Qué es lo que uno quiere lograr mientras está vivo en esta vida? Número dos es preguntarte si uno tiene la capacidad o qué es la necesidad para realizar esos sueños. Tercero, la realidad. Uno tiene la capacidad para poner el trabajo para realizar esos sueños. Cuatro es tener la amistad. Porque eso es importante en la vida. La amistad que uno pueda aprender y seguir para adelante con ese grupo de amistad. Entonces, si yo quiero realizar un sueño y yo estoy con gente que no han podido o no lo han hecho, entonces casi va a ser más difícil para yo lograr esos sueños.
Uh-huh.
Y último, medir. Esa es la parte muy difícil. Yo como lo que yo quiera, pero si yo estoy en gimnasio y si yo veo que me estoy engordando o que no estoy tan saludable, entonces yo tengo que ser honesto conmigo. Y eso siempre es medir el progreso. La gente no le gusta medirse a ellos mismos. Y eso es lo que yo aplico de ahí, porque yo digo, prefiero comer un burrito en vez de mirarme con un burrito. Yo voy a ser el primero que me veo en el espejo y digo, wow, no me miro tan bien. Que significa que no estoy saludable. No es todo de la vanidad, ¿me entiendes? Y entonces esos cinco consejos yo aplico diario, pero sí lo voy a dejar con uno más. Y eso es que la juventud, la sociedad, el futuro y de los OGs, Gen X, que traten de buscar lo que tenemos más en común en vez de apuntar a cómo somos tan diferentes.
Ah, buscar las cosas que tengamos en común en vez de estar, okay, perfecto.
Yeah, because,
perfecto.
You know,
we share more things in common than what we think. really.
Yeah, well, no,
some differences.
Yeah, I'd rather someone say, where are you from, nationality-wise?
I am from Panama.
Okay, so you guys, I'd rather say, I love patacones, and we call them tostones in Nicaragua.
I know.
rather than say, you know, you look different. People from your country are probably more Afro-Latinos than you come here. We have the indigenous Indians in Nicaragua, right? Y entonces, right. Yo prefiero que esa conversación sea en la mesa, pero la primera palabra sea, wow, tenemos tanto en común. Si pensamos así, lo podemos unir como la comunidad judíos, como la comunidad of the Black community, que ellos se unieron y nosotros no todavía estamos ahí, pero yo...
Todavía nos falta. Todavía nos falta, pero estamos progresando.
Estamos llegando, estamos yendo en la misma guía, en el camino perfecto, en el camino correcto. Eso sí, you know.
Pues nada, Tito, eres un orgullo latino. Sigue emprendiendo, sigo aprendiendo contigo. Y verdaderamente entonces voy a chequear paladar muy pronto. Y voy a tal vez hago un río. Así que por ahí ya lo chequeamos.
Sería un
placer,
honor.
Amigo. No, un
gracias,
placer.
Gracias por tenerme en el show. Te admiro bastante. Keep it up.
Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.
Y como digo, Chombita, Chombita.